Atención, señores operadores, este es el programa Reencuentros con la Historia con el tema Fray Servando Teresa de Mier. Conteo regresivo, 5, 4, 3, 2, 1. Reencuentros con la Historia. Hoy presentamos Fray Servando Teresa de Mier, personaje de la Independencia.
Su ilustrísima, Fray Servando ha llegado y lo espera en la antesala.
Hágalo pasar.
Que Dios lo tenga en gracia, señor regidor. ¿En qué puedo servirle?
Por favor, siéntese. Lo mandé llamar porque a través de sus últimos sermones hemos visto que usted es un doctor en teología de gran talento. Siendo usted tan joven, creemos que sus virtudes podrían servirnos para honrar a Nuestra Señora de Guadalupe durante la fiesta de su santuario. Tan solo quedan 17 días. ¿Podría usted comprometerse para tenernos un bello sermón?
¿Cómo podía yo saber que con aquello se iniciaba para mí una vida de tormentos? Aunque no me quejo. Salí de allí. Pasé muchos días en mi celda del convento redactando el sermón. Una tarde.
¡Padre Servando!
¿Eh? ¿Quién? ¡Aquí! ¡En la ventana!
Por Dios, padre Mateo. ¿Qué torbellino trae usted?
Vengo de visitar al abogado Burunda, que es una eminencia en cuanto a la tradición guadalupana.
¿Y?
Pues me encontré con que ha hecho una obra verdaderamente amplia y documentada que le servirá a usted para el sermón.
Parece usted mandado por el cielo. Estaba yo remendando los agujeros que mi pobre conocimiento no ha podido encontrar en nuestra biblioteca.
Pues no busque más. El abogado tiene lo que usted necesita.
Lo que escuché del abogado Borunda era que la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe era anterior a la conquista. No me sorprendí. De niño había aprendido de mi padre que aquel al que los indígenas llamaban Quetzalcóatl era Santo Tomás, que había venido a predicar en estas tierras, y que la Tonantzin, que adoraban los indios, no era otra que Nuestra Virgen de Guadalupe. Creo que no había americano instruido que lo ignorara o dudara de ello. Todos mis estudios posteriores me lo habían confirmado. Pero Borunda tenía además una gran cantidad de documentos indígenas que parecían apoyar la tesis. Escribí mi sermón con base en los manuscritos mexicanos. Con esto no negaba la tradición de Guadalupe, ni de que se hubiera aparecido, no. Únicamente decía que lo había hecho antes de la evangelización de los frailes españoles. No hice más que eso, asegurar que la imagen ya estaba pintada cuando la Virgen pidió a Juan Diego que se la llevase a Zumárraga. El arzobispo dio orden de que en todas las iglesias, el domingo de la infraoctava, el 13 de diciembre, se predicase en mi contra por haber negado la tradición guadalupana.
¿Por qué actúa así el arzobispo? Sé que mientras yo estaba predicando, decía que la tradición guadalupana era poco creíble. ¿Y ahora qué alboroto armado?
Pues por envidia o por odio contra todo americano particularmente sobresaliente. Tal vez tendrá usted que hacer otro sermón desdiciéndose.
¡Eso no! ¡Nunca!
Me parece que...
Hablé con la verdad y en ella me sostengo.
Mis creencias no me permitían entrar en litigio con un hombre poderoso. Devoré en silencio mi descrédito, el odio y las imprecaciones del pueblo. De todas formas, no sirvió de nada.
¡Pase! Oiga, padre, ¿por qué lo mandaron aquí?
Porque la justicia está en Dios, pero no en sus representantes en el mundo.
Dos meses estuve en la prisión de San Juan de Ulúa, en plena canícula, soportando aquel calor de infierno. Después me embarcaron para España. Débil y enfermo, fui conducido al convento de los dominicos.
Perdónenos, padre Servando, pero no podemos creer que un obispo haya atropellado los cánones, la justicia y la equidad para deshonrar y sepultar a 2000 leguas a un cosacerdote suyo. No podemos creer sino que vio la necesidad de castigar en usted...
¿Castigar?
De castigar en usted a un demonio incorregible. Hemos recibido órdenes de encerrarlo en una mazmorra, ya que según se nos informa, es usted propenso a la fuga.
Pero sí he tenido muchas oportunidades para escapar y aquí estoy.
Lo siento, pero tengo que obedecer.
Entiendo, padre. Pero dígame, ¿podría interponer una demanda para ser escuchado en justicia ante el Consejo de Indias?
Está en su derecho, pero me temo que no le harán caso. El arzobispo ha pedido que lo encarcelen en el convento de Las Caldas. Dentro de unos años, podrá hacer usted la petición.
¡Años!
Las Caldas. Las Caldas. Ese nombre suena en mi cabeza como un martillo incesante. 10 años de destierro ordenaba el arzobispo y yo tenía que obedecer humildemente. Me metieron a una celda. Las ratas no me abandonaban jamás. Tantas y tan grandes que me comieron el sombrero. Tenía que dormir con un palo para defenderme. No podía aguantar 10 años allí. Había escrito al jefe de mi orden. Le pedí ayuda. Luego supe que tenía prohibido leer cuanto le llegara escrito por mí. También me di cuenta de que abrían las cartas que me llegaban a mí. A mí, un simple fraile que no había cometido más pecado que el de decir la verdad. Desde entonces no tuve tiempo más que para un pensamiento. Huir.
Ya está. ¡Agárrenlo! ¡Se escapa! ¡El prisionero se escapa! Ayúdame, santo cielo. Ayúdame.
¡Alto!
Fui aprehendido de inmediato. Aunque mi fuga no era del todo un fracaso, por falta de seguridad en Las Caldas, fui expedido al convento de San Pablo, donde el trato era más humano. Al cabo de 2 años de mi sermón, justamente el 12 de diciembre de 1796, enfermo por los rigores del infierno, pedí pasar a Madrid para que se me oyese en justicia ante el Consejo de Indias. Se hizo un informe reservado sobre mi conducta en el que se asentaba que era muy buena. Por eso se me mandó encerrar solamente 8 meses en la cartuja. Después me dejaron que escogiese un convento. Dije que el de Madrid, pero no me hicieron caso.
Acérquese, doctor Mier. Soy Antonio de León, del Ministerio de Indias.
Tenía mucho interés en conocerlo personalmente.
¿Interés? Llevo 3 años solicitando ser escuchado y usted se ha negado.
Oh, no lo tome usted así. Debe entender que estas cosas llevan tiempo. Estamos haciendo lo posible.
Sí, lo posible, pero para hundirme. Lo único que pido es que se me permita permanecer en Madrid y defenderme.
¿Defenderse? Claro, claro. Veré qué puede hacerse, pero mientras tanto, usted debe continuar hacia Cádiz.
¡Luis! Conduzca al padre, por favor, con delicadeza, ¿eh?
Era un funcionario de segunda, un covachuelo, como los llamaban. Pensé en acudir al ministro, pero enseguida me di cuenta de que nada ni nadie llegaba al ministro si no era por medio de estos covachuelos. Comprendí que ellos eran los verdaderos amos de España. Controlaban todo desde los sótanos de palacio. Los reyes estaban allí, muy alto y muy lejos, y nada de la vida de España o de sus colonias los alcanzaba. Covachuelos de primera, segunda y tercera categoría se enlazaban para actuar como la verdadera autoridad. Viciosos, corrompidos, llenos de concubinas y de deudas porque los sueldos eran muy cortos. Resolví que era el momento. Fracasaba otra vez. Abatido y enfermo, fui encerrado en una celda de San Francisco. Poco después...
Esta es la ropa. ¿De verdad se atreverá a descolgarse por la ventana? ¿Y después qué? ¿Qué hará?
Alejarme lo más que pueda. ¿Conoce a alguien que pueda facilitarme un pasaporte?
El padre Arana, tal vez. Tengo que irme.
Ya está. Dios mío. Si lo logro, será solo porque tú lo quieres.
Los guardias me siguieron como perros por los pueblos, pero yo iba vestido de civil. Con pasaporte falso y personalidad falsa, crucé la frontera con Francia. Ocho meses más tarde, a finales de 1801, llegué a París. Ahí conocí a Simón Rodríguez, que luego sería profesor de Simón Bolívar. Montamos una escuela de lengua española. Así sobrevivimos.
Padre Jiménez, llegó una carta para usted.
¿Para mí? Pero si es de Fray Servando, desde París.
Con Simón Rodríguez he logrado conversar largamente sobre los problemas de América. Vemos que la situación de las colonias es insoportable. Hace ya muchos años que estoy lejos de mi patria, pero el descontento entonces era profundo. Cuénteme, padre, escríbame ahora que las cartas no serán leídas por esos covachuelos miserables. El imperio español está al borde de la ruina. Las continuas guerras han significado una enorme sangría para las cajas reales. Solo vuelven las cabezas hacia sus colonias para requerirles más riquezas. La facilidad con que han obtenido oro y plata de las minas americanas les ha creado una aparente riqueza. Pero es solo un espejismo, porque creyéndose ricos han descuidado su industria y su agricultura. Y créame, padre, que cada día tengo más deseos de volver a la Nueva España.
Fui a Roma. Obtuve mi secularización. Volví a España con la intención de embarcarme lo más pronto para la Nueva España. Pero de nuevo...
¡Fray Servando Teresa de Mier!
Sí, soy yo.
¡Dese por preso!
¡A mí! Pero es que... ¡A mí! ¡Soy Jesucristo, que ha vuelto para llamar a los hombres!
¡Persiguen las sombras!
Me procesaron y condenaron a la casa de los Toribios. Era una casa para enfermos mentales. Pero logré escapar otra vez y en un buque me dirigí hacia Portugal. La mala suerte me perseguía. Aquella era una de las naves que se dirigían a la batalla de Trafalgar. Entonces aprendí lo que era la guerra. Sobre los puentes se apiñaba los soldados luchando con los cañones. El piso estaba tapizado de aserrín. En un principio no entendí por qué. Luego me di cuenta de que era para recoger la sangre de los heridos. Había mutilados por doquier. Hombres que perdían brazos, piernas, orejas, manos. Afortunadamente, el nuestro era un mercante pequeño y logró escapar. Pero España sufría una derrota. ¿Y qué derrota? Creo que Trafalgar será recordado siempre como una de las grandes derrotas españolas. Ahí terminaba definitivamente su imperio sobre el mar. De nuevo, había fracasado. No podía ir a mi patria y allí estaba, en Portugal, sin ropa, sin dinero, sin títulos. Aunque sí, era libre, libre, y la libertad era más preciosa que el oro. Hacía la miseria tolerable. Conseguí empleo como secretario del cónsul español. Así pasaron 3 años de calma. Hasta que llegaron los ecos de la invasión napoleónica y de la valiente resistencia del pueblo español. Regresé a España, me enrolé como capellán en un batallón de voluntarios. De ese modo, durante 4 años, luché por los mismos reyes a los que les importaba un comino que yo muriese en una prisión horrenda. Si salvé la vida, fue a cambio de perder un oído, encanecer completamente y quedar destruida en mí la apariencia de la juventud. Finalmente caímos en una trampa y nos hicieron prisioneros. Pero yo era ya un experto en la fuga.
¿Qué quiere?
Tengo carta para el padre Jiménez, pero no está, ¿verdad?
¿Qué le importa? ¿Eh? Démela y márchese.
Dicen que lo detuvieron con la gente del cura Morelos. ¿Es cierto?
Su señoría.
¿Qué hay?
Otra carta para el padre Jiménez.
¿De Fray Servando?
Seguramente.
Échela al fuego. Ni siquiera tiene caso leerla.
Entonces, ¿es verdad que el padre Jiménez murió?
Sí, en manos de la justicia. Eso de la independencia está muerto. 4 años de guerra para nada.
Mis paisanos peleaban y yo estaba lejos sin hacer nada. Marché a Londres buscando la forma de regresar a mis tierras. Cuando al fin tuve ajustado mi pasaje, buen tiempo después, fue que recibí el recado de don Javier Mina. No lo conocía sino por su fama. Había preparado un levantamiento contra Fernando VII, pero una serie de detalles lo habían hecho poner marcha atrás. Tenía 26 años cuando nos encontramos en Liverpool.
objetivo es establecer en México, en la medida de lo posible, el sistema liberal de la Constitución, o darle la libertad que una vez establecida allí, correrá todo el horizonte de América. En América hemos de liberar a Europa. Allí es donde se ha de hacer la guerra al despotismo, como en su raíz, porque con el dinero de América, Fernando VII asalarió tropas y encadenó a España.
Nos embarcamos hacia Estados Unidos. Allí pasamos casi un año organizando la expedición, entrenando a las tropas y preparando una flota. El 21 de abril desembarcamos en Soto la Marina. Nuestra fuerza estaba compuesta por 500 hombres bien equipados y 4 cañones. Cuando me vi otra vez en Nueva España con un puñado de hombres, pensé que todo aquello era un despropósito. Sobre todo al ir avanzando desde las provincias internas despobladas y distantes del teatro de la guerra.
¿Despropósitos decís? Con 12 hombres comencé allá y no saldré de acá aunque me vea solo con mi fusil al hombro.
¿Quiénes éramos? Españoles, ingleses, norteamericanos la mayoría, luchando en una tierra que no era suya. Pero eran tiempos de creer que la lucha por la libertad estaba en todas partes y que era responsabilidad de todos los hombres. En los primeros días se nos unió un centenar de compatriotas míos y establecimos contactos con los grupos que luchaban dispersos por el país. Con muy poca cosa, Mina avanzó victoria tras victoria hacia el centro del país, hasta que nos vimos obligados a refugiarnos en el Fuerte del Sombrero, en Zacatecas.
Van a empezar el ataque con la artillería.
Eso fue lo único que se escuchó durante muchos días. Pero resistíamos bien. Teníamos ganado y agua en abundancia. Entonces los realistas cambiaron de táctica. Finalmente...
¡Vamos! ¡En fila!
Setenta hombres habíamos defendido el sitio y caíamos presos. A 28, entre ellos Mina, se les fusiló. Al resto se nos encarceló.
¿Con qué otra vez por aquí, padre?
Me condenaron a las prisiones de la Inquisición. 3 años con el brazo destrozado, sin poder escribir. Habían pasado 26 desde aquel sermón que inició la tormenta. Yo era un viejo, sin una oreja y con un brazo semi-inútil. De nuevo me embarcaron para España. Y de nuevo hice lo único que sabía, escapar. Justo entonces se proclamaba el Plan de Iguala y la independencia. Había un nuevo país en el mapa, México. Regresé. La mala fortuna seguía persiguiéndome. San Juan de Ulúa estaba todavía en manos de los españoles y volví a prisión. ¿Cuántas cárceles durante cuántas veces había conocido?
Señores diputados, tengo el honor de presentar a ustedes a nuestro compañero electo por Nuevo León, al que gracias a nuestras presiones ha sido liberado de las mazmorras, Fray Servando Teresa de Mier.
Una aquella misa en la que prediqué que la Virgen de Guadalupe había poblado estas tierras antes de la conquista. Señores, nosotros no queremos la independencia por la independencia, sino la independencia por la libertad. No hemos estado 11 años tiñendo con nuestra sangre los campos de Anáhuac para conseguir una independencia inútil. La libertad es lo que queremos, y si no se nos cumple, la guerra aún no está concluida.
¿A qué se refiere, padre Servando?
A este imperio que ha creado sobre nuestros muertos el señor Iturbide.
¡Dese por preso! Otra vez intentará escaparse, padre.
¿Qué más puedo hacer?
Fray Servando volvió a fugarse y volvió a ser detenido. Liberado por los antiiturbidistas, fue nombrado nuevamente diputado. El 3 de diciembre de 1827, la última y definitiva prisión lo detuvo: la muerte. Su leyenda llega a nuestros días, la del guadalupano, uno de los primeros independentistas, un luchador de toda la vida.
La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación presentó
Reencuentros con la Historia.
Esta fue una coproducción del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Mexicano de la Radio.
Intervinieron en este programa: producción, Gloria Navarro.
Asistente de producción, Alejandro Rulfo.
Guión, Celia Fanjul.
Musicalización y asesoría académica, Ricardo de León.
Operación técnica, Héctor Recendis y Francisco de la Fuente Pérez.
Actuaron en este programa Benito Romo de Vivar,
Juan Romanca,
Raúl Ruiz,
Sergio Molina,
Miguel Ángel Infante,
Alfonso Aranda,
Manuel Ordóñez,
Pedro Delil,
y en la narración, Rita Rey.